COPE Asturias.
Buenos días, bienvenidos un domingo más al informativo diocesano Iglesia Noticia, un espacio en el que les resumiremos algunos de los aspectos más destacados de la actualidad de la Iglesia en Asturias. Les saluda Anabel Llamas al micrófono y Roberto René en el control de sonido. Comenzamos, como siempre, con la carta semanal del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Podría parecer más de lo mismo. Y que toca por imperativo de calenda. Con estas nos andamos ya con la mitad de la cuaresma a las espaldas, pero no hay botón de pausa en esta cuesta. Habría que sacudirse la desgana de una cuaresma más, como quien suma trienios de cansancio ante cosas, palabras y gestos que han dejado de conmovernos. Queremos adentrarnos en esta vereda de cambio y conversión, sabedores de que tendríamos tantas cosas que ajustar, tantas de las que quitar polvo y aburrimiento, tantas en las que dar un viraje convencido hacia la verdad, hacia la bondad y la belleza. Pero los días pasan, como se nos escapan las semanas y tantas fechas, y así este tiempo de penitencia cristiana, que culmina con el gozo de la Pascua, nos reclama un toque de atención cuando su ecuador hemos superado ya. Es verdad que los gestos, los textos, los colores litúrgicos y las prácticas devocionales y los cantos son los que ya sabemos que aparecen. Pero mi vida hoy es otra a lo que era la de hace un año. Hay novedades que me arrugan y acorralan, llenando mis horas y mis días de incertidumbre, de temor y de tristeza. También puede haber novedades que me asoman a horizontes inmensos de serena paz con la que Dios dibuja en mi vida la esperanza, con los colores de la alegría. El Papa Francisco nos invitaba este año a recorrer el camino cuaresmal como una ocasión para convertir el corazón, para volverlo a Dios y salir al encuentro de los hermanos. Nos proponía tres miradas atentas a este empeño que tuvieran que ver con lo que él ha llamado las tres miserias. En primer lugar está la miseria material. Toca a cuantos viven en una condición que no es digna de la persona humana, privados de sus derechos fundamentales y de los bienes de primera necesidad, como la comida, el agua, las condiciones higiénicas, el trabajo, la posibilidad de desarrollo y de crecimiento cultural. Frente a esta miseria, la Iglesia ofrece su servicio para responder a las necesidades y curar estas heridas que desfiguran el rostro de la humanidad. En los pobres y en los últimos vemos el rostro de Cristo, amando y ayudando a los pobres, amamos y servimos a Cristo. Luego está la miseria moral, que consiste en convertirse en esclavos del vicio y del pecado. ¿Cuántas familias viven angustiadas porque alguno de sus miembros, a menudo joven, tiene dependencia del alcohol, las drogas, el juego o la pornografía? ¿Cuántas personas han perdido el sentido de la vida, están privadas de perspectivas para el futuro y han perdido la esperanza? En estos casos, la miseria moral bien podría llamarse casi suicidio incipiente. Esta forma de miseria, que también es causa de ruina económica, siempre va unida a la miseria espiritual, que nos golpea cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su amor. Finalmente está la miseria espiritual, cuando falta Dios en nuestra vida. Hay que llevar el anuncio liberador de que existe el perdón del mal cometido, que Dios es más grande que nuestro pecado y nos ama gratuitamente, siempre, y que estamos hechos para la comunión y para la vida eterna. El Señor nos invita a anunciar con gozo este mensaje de misericordia y de esperanza. Es hermoso experimentar la alegría de extender esta buena nueva, de compartir el tesoro que se nos ha confiado para consolar los corazones afligidos y dar esperanza a tantos hermanos y hermanas sumidos en el vacío. Tres miserias, tres invitaciones a abrir nuestro corazón para que en esta cuaresma única Dios nos ilumine y nos convierta con la gracia del perdón. Es lo que pedimos y nos recordamos. El Señor os bendiga y os guarde.
El próximo lunes 14 de abril se abrirá al público la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, una vez finalizados los trabajos de limpieza y restauración a la que ha sido sometida. Desde los años 40, en que la Cámara Santa fue objeto de una gran restauración con motivo de la voladura con dinamita que sufrió en la Revolución del 34, la que fuera capilla palatina del rey Alfonso II el Casto no había vuelto a ser tocada. Con los años se había formado una importante costra ennegrecida que desdecía de un monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Encontrar la financiación no fue fácil, puesto que la Cámara Santa no entraba en el plan director de catedrales, gracias al cual el Templo del Salvador de Oviedo había podido arreglar hasta el momento numerosas emergencias que se habían detectado. La solución se encontró hace aproximadamente 3 años, como apunta el deán de la catedral, Benito Gallego.
La Cámara Santa no había sido, no estaba contemplada en el plan director de la catedral, precisamente porque había otras cosas muy urgentes, ¿no?, para la tarea ordinaria de la catedral, que es el culto, y que es el culto sin peligro físico de las personas. Y entonces no entraba en el plan director. Y al no entrar en el plan director, pues a ver cómo podíamos, de otro modo. Y ese otro modo lo encontramos hace 3 años y medio, algo así, sí, por ahí, en el plan del prerrománico. Era muy necesario porque estaba verdaderamente, parecía una cueva de suciedad, de, bueno, pues la restauración que se había hecho los años 40, pues bien, lo hicieron muy bien, pero tenía ya muchas carencias o presentaba muchas carencias, y realmente pues había ya ese peligro del daño a la piedra por las cuestiones de suciedad de todo tipo y humedades, etc. Entonces, no puedes hacer nada por ti mismo, porque es algo que es patrimonio de la humanidad, eso está contemplado que tiene que ser solo las comisiones de patrimonio correspondientes las que digan algo, y a la vez veías día a día que aquello era impropio de lo que supone Cámara Santa, esa cámara de reliquias, ese santuario especialísimo de la Catedral de Oviedo, que no podías casi ni presentarlo. O sea, personalmente a mí me daba vergüenza. Yo veía, hay que hacer algo, hace ya muchos años, hay que hacer algo, pero no sé qué. Se lo decía a los técnicos y sí, podemos, porque así estuvimos hasta hace 3 años que encontramos esta salida. La verdad que la iniciativa fue de César García de Castro, que está en la consejería, y yo creo que por aquí puede entrar. Y efectivamente el director general lo asumió, José Luis Vega, dice, seguro. Y así empezamos.
Las obras de limpieza y restauración de la Cámara Santa han venido precedidas de unos estudios llevados a cabo por diferentes científicos y especialistas que determinaron, entre otras cosas, cuáles debían ser los métodos para tratar la piedra, así como el efecto de la entrada de grupos, cuyo número se ha reducido a partir de ahora de 50 personas a 25 como máximo. Según el arquitecto director de las obras, Jorge Evia, la restauración de la Cámara Santa ha permitido poner al descubierto con más precisión su belleza, así como que como alguna que otra curiosidad desconocida hasta el momento.
Hombre, efectivamente, vamos, lo importante es, primero, se recupera la legibilidad escultórica. Antes no se veía nada, ahora se ve todo. Y verse todo es ver incluso hasta la pátina marfileña que le confiere esa unidad y a todo el conjunto, digamos, de la escultura románica. Detalles, pues sí, efectivamente, el iris y la pupila de zafiro azul del incrédulo Santo Tomás. Apareció una cruz de consagración incisa, una de las bases, con la misma tecnología de construcción con que se hacen las marcas de cantero, pero con una diferencia, y es que el fondo lo tiene, digamos, tintado en un color sanguina. Bueno, básicamente esas son las principales cosas. Vamos a apreciar que al quitar la costra de ennegrecimiento se aprecian todas las reparaciones que tuvo que hacer el escultor Víctor Evia, que lo hizo con un martillo de restauración a base de la dolomía de Laspra machacada, aditándole una cal hidráulica, y con esos morteros fue restañando las heridas. Vamos a darle unas pequeñas pátinas de integración cromática para que no se diferencie tanto del resto, pero fue una labor impecablemente ejecutada. Es donde uno aprecia, digamos, esa labor tan ingente de reconstrucción que se llevó a cabo. Incluso los propios morteros de restauración, para reponer los guarnecidos que hubo que aplicar sobre los muros que habían que se habían derrumbado, esos guarnicidos son de una calidad extraordinaria, son de una calidad impresionante. Es decir, ha sido un trabajo realmente notable el que se hizo para la, durante la reconstrucción.
Además de un importante legado histórico y cultural, la Cámara Santa es para los católicos el lugar que alberga un importante número de reliquias que son testimonio de muchos aspectos de nuestra fe y entre ellos el más importante en jerarquía, el Santo Sudario. El rey Alfonso II el Casto trajo hasta su capilla un arca conocida como el Arca Santa, que según la tradición había sido traída desde Jerusalén por el obispo de Astorga, Santo Toribio, y una vez aquí enterrada en el Monsacro. En el siglo XI, Alfonso VI, rey de León, pidió abrir el arca Santa y poder venerar así las reliquias. Fue este el primer momento en que se enumeraron y fueron objeto de inventario. Son en total más de 300 reliquias, entre las que destacan el Santo Sudario, una tela de lino probablemente afirman del siglo I, con manchas de sangre. Hay reliquias también de la Pasión de Cristo, un fragmento de la Vera Cruz, un trozo que se atribuye a la Síndone, y además hay reliquias relativas a la Virgen, a los apóstoles y a los primeros mártires cristianos. Por otro lado, y considerándolas también reliquias, en encuentran las cruces de la Victoria y de los Ángeles, emblemas de Asturias y de la ciudad de Oviedo, respectivamente, la Caja de las Ágatas o el Cristo de Nicodemo. Por todo esto, tal y como explica el canónigo y director del archivo de la catedral, el sacerdote Agustín Evia Ballina, cuando se habla de la Cámara Santa, se habla de un auténtico santuario de reliquias.
Es relicario o santuario de reliquias. Y así lo viene venerando la tradición y lo vienen venerando los peregrinos a lo largo de siglos, tanto en las visitas jubilares como durante el año cuando visitan la Cámara Santa. Insistamos en esta palabra, relicario, el relicario de Oviedo, el relicario de España, el relicario de la cristiandad.
Seguimos en Iglesia Noticia contándoles que mañana lunes darán comienzo las conferencias cuaresmales de la parroquia de San Juan el Real. Se trata de una actividad organizada a nivel de todo el arciprestazgo de Oviedo. Durante 3 días pasarán por sus salones parroquiales el obispo de Teruel Albarracín, Monseñor Carlos Escribano, que lo hará inaugurando estas charlas mañana lunes. También participarán el delegado episcopal para la familia de Zaragoza, el sacerdote Carlos García Las Heras, y la doctora Nieves González Rico, experta en planificación familiar natural y educación afectiva y sexual. El tema principal que se tratará en estas conferencias será la familia y cada uno lo presentará en función de su ámbito natural de actuación. El arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, estará al lado de cada uno de los ponentes y las conferencias se celebrarán el lunes, martes y miércoles de esta semana que comienza en el Salón Parroquial a las 8 de la tarde. El próximo sábado 11 de abril se celebrará un Vía Crucis organizado por el arciprestazgo de Oviedo que partirá desde la parroquia de los Santos Apóstoles a las 8 de la tarde y llegará hasta el Santuario del Cristo. Será, como decimos, el próximo sábado día 11. Y con esto ya nos despedimos, que pasen un buen domingo y nos volvemos a encontrar la próxima semana a la misma hora aquí en la cadena COPE.